COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon de nuevo, ¿qué tal? Saludos de José Luis Martín. Vamos a seguir repasando la actualidad aquí en Euskadi y lo vamos a hacer hablando de los datos relativos a la pandemia de COVID, que sigue entre nosotros, aunque parezca que se nos ha olvidado, al menos algunos, ¿eh? En cualquier caso, parece que despedimos agosto con una nueva mejora de los números, aunque también todavía hay que lamentar hasta 15 muertes por el virus, USA Bilbao.
El retroceso del COVID-19 se mantiene en Euskadi, aunque su descenso se ralentiza respecto a la semana del 15 al 21 de agosto, cuando la caída en el número de contagios fue de 400. Así, en esta última semana se han contabilizado 711 positivos, 92 casos menos que la semana precedente, y de ellos 454 corresponden a los mayores de 60 años, con una incidencia acumulada de 147 casos por 100.000 habitantes a 14 días para esa franja de edad y de 69 casos para la población en general. En los últimos 7 días, como decías, 15 personas han fallecido a causa del coronavirus en Euskadi frente a los 18 fallecidos de la semana anterior, y también sigue mejorando la situación en los hospitales, con 103 pacientes ingresados en planta, son 53 menos que la semana precedente, y 9 en la UCI, 3 menos que en el anterior informe de Osakidetza.
Para otros asuntos, por ejemplo, de la Aztenagusia recién terminada en Bilbao, una Aztenagusia magnífica, decía el alcalde Juan María Aburto, en la que hasta el sábado, todavía falta contabilizar los datos del domingo, habían participado más de 1.600.000 personas, que han generado un impacto económico de más de 110 millones de euros y han creado 1.700 empleos. Son datos del ayuntamiento. Lo negativo, el incremento de delitos registrados. Escaso comparado con las cifras de 2019, pero incremento al fin y al cabo, aunque el ayuntamiento prefiere fijarse en la cifra de detenidos, más de 150, un número muy superior al de hace 3 años, lo que llevaba a Juan María Aburto a sentir satisfacción ante la labor policial. Una satisfacción que no comparten los sindicatos policiales, que han denunciado, por ejemplo, la reducción a la mitad de los agentes de paisano de la Policía Municipal en fiestas, y no han dudado en criticar de nefasta la gestión del ayuntamiento. Desde el sindicato de la Ertzaintza, Erne, su secretario general, Sergio Gómez de Segura, asegura que en ningún caso se puede hablar de balance positivo.
Ellos ahí al final yo creo que viven en su mundo también paralelo, y bueno, nuestra valoración es eso, que al final ese incremento de la criminalidad y de la delincuencia se ha visto reflejado, como dices, en esas largas colas a la hora de realizar ese tipo de denuncias, y sobre todo, pues la gente yo creo que lo nota en el día a día. He visto que al final se ha intentado de alguna manera, y lo que se ha visto, que bueno, que para sacar esas patrullas que se sacaban otros años, este año no se han sacado. Al final se lo tendría que pensar el señor alcalde también, pues el trato que está dando a su policía.
Gómez de Segura se refería también a la oleada de pinchazos en entornos festivos que ha sacudido Euskadi este verano. Ha habido 7 denuncias oficiales en Bilbao. Subraya que en ningún caso se ha detectado sumisión química.
Lo que se ha debido ver en casi todos los casos, que bueno, que no había esa sumisión química, como se ha dicho, que en todos los casos que yo creo que se han producido en Euskadi no ha habido ningún caso de esa sumisión, como se decía, y bueno, igual es el efecto llamada de lo que se ha producido en otros sitios.
Vamos a hablar de otras cosas. La planta de biodiesel de la empresa Avia en el puerto de Bilbao, que sufrió un incendio este pasado sábado, ha recuperado ya el 90% de su actividad, ha informado la compañía. Y en Bilbao, mientras, se sigue investigando el fuego originado también este sábado en el casco viejo de la ciudad, en un tejado de un edificio de la calle Viuda de Palza, justo tras los fuegos artificiales en las fiestas, y que obligó a desalojar a sus vecinos. No hubo heridos, afortunadamente. En un principio se achacó todos los fuegos artificiales, pero se mantienen varias hipótesis abiertas. El alcalde del edificio aseguraba que no parece que fueran los fuegos los responsables, ya que el fuego arrancó media hora más tarde de que terminaran, y el camarote del edificio accidentado no está en la trayectoria de los fuegos y apenas había viento. En Bilbao, precisamente, no abandonamos la ciudad. La nueva ordenanza de preferencia peatonal, que monitorizará y regulará el acceso de los vehículos al casco viejo de la ciudad mediante un sistema habilitado de cámaras que van a vigilar las matrículas que entran, los vehículos que entran al casco viejo, se pone en marcha este próximo jueves, el 1 de septiembre. Los residentes y comerciantes del casco viejo pueden dar todavía de alta sus vehículos en los diferentes sistemas de registro puestos a su disposición. La concejala de movilidad bilbaína es Nora Abete.
Se monitorizará a través de unas cámaras lectoras de matrícula la entrada de vehículos al casco viejo. Para ello, las personas residentes y comerciantes deben dar de alta sus vehículos a través de la oficina presencial en la Plaza Unamuno o a través de la APP Bilbao Access.
Y te cuento también que en Vitoria la cadena de producción de la planta de Mercedes retoma hoy la actividad, la ha retomado ya tras las vacaciones veraniegas. El objetivo para este último cuatrimestre de 2022 es ambicioso, acercarse a las 160.000 unidades de vehículos producidos, lo que sería un récord para la fábrica. Para ello, ya se han activado los 4 sábados de septiembre para trabajar y se espera que desde ahora hasta final de año se produzca todos los sábados. Además, comienza la actividad con el nuevo convenio colectivo en vigor hasta el año 2026, tras su aprobación el pasado 12 de julio, y a la espera de cómo se materializan las anunciadas inversiones millonarias en la plaza en los próximos años. Te cuento también que el Gobierno vasco ha aumentado en 3,5 millones de euros el presupuesto inicialmente previsto para las ayudas de emergencia social, para que las familias y personas más vulnerables puedan afrontar la inestabilidad energética de este otoño. Invierno. Se ha ampliado también el límite para la concesión de estas ayudas en concepto de gastos de energía de los 900 euros a los 1.500. Y es que parece que el otoño se viene calentito con el tema de la crisis energética. El Departamento de Igualdad, por ejemplo, Justicia y Políticas Sociales anunciaba también que se ha concedido a Cruz Roja una subvención de 1 millón de euros para luchar también contra esa pobreza energética. Sobre este asunto, la diputada del PNV en Madrid, Idoia Sagastizábal, exigía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una hoja de ruta clara para lograr el apoyo de los gelchales en lo que queda de legislatura, centrada esa hoja de ruta sobre todo en hacer frente a la crisis energética. Al hilo de este asunto, hoy la Fundación de Cambio Climático de Guipúzcoa, Naturclima, ha anunciado una colaboración durante esta temporada con el Club de Baloncesto del Territorio Guipúzcoa Basket. Una colaboración cifrada en 200.000 euros destinados a vehicular mensajes de economía circular y sensibilización frente al cambio climático, precisamente. José Ignacio Asensio, diputado foral de Medio Ambiente y presidente de Naturclima, bueno, pues avanzaba algunas de las actividades que incluyen este convenio.
Que este año hemos impulsado a través de Naturclima nuestro fondo de compensación de emisiones de carbono y, por tanto, también las emisiones del GBC se van a compensar con Naturclima. Va a haber un mercadillo de ropa de segunda mano con las prendas que utilizan los jugadores, que yo creo que va a tener muchísima repercusión. También vamos a tener materiales deportivos sostenibles al 100%. Todo el material de entrenamiento será sostenible. Toda la confección de sostenible de lonas publicitarias.
Bueno, pues seguimos hablando, pero ahora ya de actualidad puramente deportiva. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es noticia de última hora. Sorloz vuelve a ser jugador. Txuri Urdin se incorpora nuevamente a la plantilla dirigida por Alguacil para ser su delantero después de la salida por 70 millones de euros de Alexander Isak con dirección a Newcastle. La Real venció en casa del Elche por 0-1 y esta tarde el Athletic a partir de las 8 cerrará la jornada número 3 para nuestros representantes disputando el partido en el nuevo Mirandilla, en Cádiz. Frente a un conjunto, el submarino amarillo, que todavía no ha sumado ningún punto en lo que llevamos de campaña. No está en la convocatoria Andrés Herrera, que como saben ha sido presentado como jugador rojiblanco para las dos próximas temporadas. En segunda división, victoria nuevamente de la Sociedad Deportiva Eibar en casa por 1-0 frente a la Ponferradina. El empate fue para el Deportivo Alavés jugando en casa del Ibiza. En remo, las distancias siguen siendo las mismas. 3 puntos de diferencia entre Urdaibai y Hondarribia. El sábado la bandera fue para los de Bermeo, el domingo para los de Hondarribi. En baloncesto se confirman las peores noticias para Gudelok, jugador de Bilbao Basket. Tiene roto el tendón rotuliano, baja de larga duración. Para terminar, el apunte en golf. Jon Rahm ha terminado el campeonato en 15ª posición.
COPE Euskadi. Estar informado.
En la cultura te cuento que el ciclo Nosferatu Cinema el día 70, dedicado al 70 aniversario del Festival de Cine de San Sebastián y que arrancó en enero, se reanuda el próximo 5 de octubre en Tabacalera con la proyección de Une Histoire de Ven, una película dirigida por el veterano documentalista neerlandés Joris Ivens. En el tercer trimestre de este programa, organizado por el propio Cinemaldi, además de Donostia Cultura y Filmoteca Vasca, se van a proyectar 11 películas que pasaron por la programación del certamen donostiarra entre 1988 y el año 2010. Se suman a las 26 ya proyectadas antes del verano en esta muestra. Y vamos a terminar, como siempre, con un poco de música, hoy con el jazz tranquilo del cuarteto de jazz Shahu, que actúa este miércoles pasado mañana, cerrando el ciclo de jazz del Museo Guggenheim Bilbao. Será en el Museo Guggenheim a partir de las 8 de la tarde. Así terminamos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE.